los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros, en primer lugar, Poli Martínez, que es columnista y analista política. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Saludo a toda su audiencia y a mis compañeros hoy de PAMO.
Y uno de esos compañeros de panel es Samuel Hoyos, el presidente de Asomóvil. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia, también a los panelistas de PAN.
Sí. Ya arreglaremos el sonido con el doctor Samuel Hoyos porque no está bien. Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, bienvenido a Voces RCN.
Un gusto saludarte, Juan Carlos, y te agradezco esta invitación, por supuesto, para poder saludar a mis compañeros de panel y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la noche.
Y Ricardo Ferro, representante de la Cámara por el Centro Democrático, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para todo el equipo de Voces RCN, para los panelistas y, por supuesto, para todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con una entrevista que ha publicado en la revista Semana, en la nueva etapa de la revista Semana, en su carátula, con Tomás Uribe Moreno, uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Y el señor Uribe Moreno, el doctor Uribe Moreno, pues dice varias cosas en este diálogo. Primero, le preguntan que si él quiere ser candidato, y dice que no, que él es empresario, que es lo que él sabe hacer y que eso es lo que lleva haciendo mucho tiempo con su hermano, pues en los últimos 20 años, que él no sabe de política, ni de mermelada, ni de congresos, ni nada de eso. Bueno, pero dijo que uno pues podía cambiar de opinión, que en algunos momentos las cosas pueden cambiar de color también. Luego le preguntan por Sergio Fajardo y dice que Sergio Fajardo ha sido un hombre que en unos momentos fue muy cercano a Álvaro Uribe, incluso lo elogiaba y después no. Les responde a los entrevistadores: ¿de cuál Fajardo me hablan ustedes? ¿Del mismo que cuando perdió las elecciones dijo que no iba a volver a aspirar? ¿O del que dice que es la renovación en la política pero tiene casi 70 años? Eso dice Tomás Uribe Moreno. Posteriormente le señalan que si Fajardo es, dice lo siguiente semana, usted le dice santista a Fajardo, pero otros le dicen uribista tapado. Y él dice que no, que él les tiene cariño personal a Fajardo en la familia de Uribe, pero que eso no es cierto. Y dice, Fajardo es un candidato independiente un día, al otro día es candidato de izquierda, como hace 2 años, al otro día es el candidato de Santos, el que ha cambiado es el doctor Fajardo, porque la línea de Uribe lleva siendo la misma en los últimos 20 años. Y dice que si Fajardo fuera presidente sería una versión académica de Santos. Burocracia, mermelada, discusiones y discursos teóricos que no resuelven los problemas reales del país, hipocresía. Bien, y para terminar, pues señala, le hace unas críticas a Gustavo Petro, críticas muy serias, Tomás Uribe Moreno, y luego se refiere a algunos líderes del Centro Democrático, dice que Paloma Valencia es una mujer de un valor infinito, que Paola Holguín tiene una consistencia ideológica de décadas, que Oscar Iván Zuluaga es un estadista y que Eduardo Rodríguez tiene una historia de superación impresionante. En términos generales, eso señala el doctor Tomás Uribe Moreno en esta entrevista, en donde además dice, y con esto termino, una cuestión sobre el presidente Iván Duque. Dice, hay que ejercer un liderazgo más asertivo, que se sienta la contundencia, porque se dan golpes estupendos a la criminalidad, pero sería bueno ver al presidente celebrando esos golpes. Él, sin embargo, dice que Iván Duque, el presidente, lo está haciendo bien, pero que lo que pasa es que a veces lo critican demasiado, y hace una especie de balance del presidente Duque y se pregunta si no hubiera ganado Duque, ¿cómo estaríamos nosotros? Y pide que hagamos un ejercicio mental. Muy bien, dicho todo esto, ¿qué conclusión sacan de la entrevista con Tomás Uribe Moreno? Porque sin duda es la voz de Álvaro Uribe, aun cuando él sea el hijo y sea una persona independiente, pues evidentemente está manifestando puntos de vista del uribismo más neurálgico. Samuel Hoyos, ¿qué piensa usted de la entrevista?
Juan Carlos, a mí Tomás me merece todo mi respeto y admiración. Es un empresario integral y en lo que he podido conocer de él, pues entiendo que no tiene aspiraciones políticas y electorales, si bien se involucra en los temas del partido, se involucra en los temas de la agenda nacional, pues ha manifestado que no tiene interés en participar electoralmente en la política. Ahora, la historia de la política colombiana está llena de casos como pues la familia Ospina, donde ha habido varios presidentes, los Pastrana, el presidente Eduardo Santos, después el presidente Juan Manuel Santos, su sobrino. Eso no es extraño en la política colombiana. Estamos llenos de ejemplos. Están los Galán, está el doctor Lara, está el hijo de Gustavo Petro, y pues si eventualmente Tomás Uribe quiere participar en política electoral, pues creo que está en todo su derecho. Creo que es una persona que tiene muchas cosas para aportarle al país, bien sea desde el sector empresarial, desde el ejercicio de la empresa privada o desde la política, y creo que aporta unos elementos muy importantes a la discusión y al momento que está viviendo el país, y en particular pues el Centro Democrático, que es el partido al cual él pertenece y que fundó su padre, y que pues evidentemente tiene unas coincidencias ideológicas importantes. Entonces, pues yo creo que eso no es para escandalizarse que el hijo de un expresidente quiera involucrarse en estos asuntos, pero hasta donde yo veo, él no tiene ganas. Lo que ha manifestado es que se va a involucrar, pero no como un candidato eventualmente a la presidencia de la República, pero bueno, pues las puertas también creo que están abiertas, y él la deja abierta en esa entrevista, no creo que la cierre. Ya veremos qué decisión toma.
O sea que a usted no le molestaría si él se lanza a la política, es decir, si Tomás Uribe dice yo quiero ser candidato presidencial del uribismo para el 2022, ¿a usted le parecería que eso sería una cosa natural?
Pues yo creo que es una opción, no lo veo en ese plan. Ahora, hay varios precandidatos que han manifestado su interés, tendría que haber un proceso de elección interna de un candidato y ya pues ya se buscará la manera, pero me da la sensación que él no quiere, que su familia no quiere. Creo que ya han prestado un servicio importante, un servicio público con su padre, pues que lleva toda su vida dedicado a servirle al país desde distintos cargos, pues entrando por la presidencia de la República, y ellos pues han manifestado que su interés y su opción de vida está más hacia la empresa privada. Pero si él eventualmente quiere hacerlo, pues creo que tiene mucho para aportar, y por supuesto es bienvenido quien quiera ayudar a construir democracia en Colombia, pues tiene que hacerlo.
¿Antonio Sanguino coincide con el punto de vista de Samuel Hoyos?
Por supuesto que no, Juan Carlos. A mí el señor Tomás Uribe no me merece ninguna respetabilidad intelectual ni académica. Me parece más bien una versión en obra negra de Álvaro Uribe, o una versión en decadencia y degradada de su padre en términos políticos. Si le gustan mucho los negocios, como lo ha demostrado, los negocios de todo tipo, si es muy hábil para los negocios, si tiene mucha destreza para acumular dinero y para los negocios, creo que lo haría mejor manteniéndose en los negocios. Como decía alguien a quien yo admiro mucho, si a uno le gusta mucho la plata, es mejor que no se meta a la política, porque termina mal y termina degradando la política. Así que yo creo que no me merece ningún comentario serio de lo dicho por el doctor Tomás Uribe, que además no hay ningún tipo de elaboración conceptual en lo que responde. Es una sarta de lugares comunes y una versión de ventríloco de su padre.
Ricardo Ferro, ¿cuál es su parecer sobre esta entrevista de Tomás Uribe Moreno?
A mí me parece que es muy interesante poder escuchar a Tomás Uribe hablando sobre el país. A mí me parece que más allá de la animadversión que pueden tener algunas personas frente a determinados colombianos, yo creo que Colombia necesita que todos podamos opinar, no solamente esos que se han dedicado a hacer el matoneo en las redes sociales y que se han dedicado a creerse los dueños de la opinión pública, sino que el país pueda escuchar otras voces y pueda escucharlas precisamente para ver qué están pensando unos sectores fundamentales de la del país en un momento de reactivación económica como el que estamos viviendo, como es precisamente el sector empresarial. Qué bueno que podamos escuchar de la voz de Tomás Uribe lo que está pensando el sector empresarial de Colombia, hacia dónde debe ir el país, qué realmente le conviene a Colombia y cómo es necesario que nosotros no nos quedemos simplemente en las discusiones bizantinas que están planteando algunos actores de la política nacional, sino que vayamos un poco más allá y que comencemos a pensar cómo vamos a construir ese país que necesita de la reactivación económica, de la confianza del sector empresarial y, por supuesto, de la solidaridad para con los sectores populares, Juan Carlos.
Poli Martínez.
No, pues yo discrepo totalmente. Yo creo que precisamente lo que hace es una discusión bizantina, trayendo la narrativa del Centro Democrático y simplemente puesto allí para repetirla. Yo creo que le quita presión un poco a los otros potenciales candidatos en un momento donde además hay mucha crítica, ha perdido fuerza el partido, los líderes más visibles, el propio expresidente Uribe y, pues, por no hablar del presidente Duque. Entonces yo creo que poner ahí a Tomás es entretenido, mueve los temas, pero pues que diga, tenga una propuesta, diga algo, no. Lo único que sí quiero señalar y que me parece tremendo lo que él dijo, y es que él dice, la línea de Uribe lleva siendo la misma en los últimos 20 años. Eso me parece a mí bastante diciente, porque es que no ha cambiado nada en ese sentido, no reconocen que el país ha cambiado, no conoce el país, consideran que una sola línea, independientemente de los sucesos buenos, malos o regulares, es lo que lo hace tan tan valioso, ¿no? Como ser totalmente dogmático. Entonces, no le veo ningún aporte, me parece que simplemente entretiene y de pronto manda unos mensajes de descalificación del Centro Democrático o de aval del Centro Democrático a ciertos personajes de la vida política, pero realmente no veo nada más, ni ninguna propuesta como empresario, ni nada. No le veo mayor cosa.
Bueno, muy bien. Aquí queremos cambiar desde asunto. Hay un artículo en el diario El Espectador, escrito por Mauricio García Villegas, y se refiere al centro político. Recordemos que en las últimas horas, en los últimos días, Armando Benedetti, senador que fuera del partido de la U, decidió que iba a apoyar o que va a apoyar a Gustavo Petro en la candidatura presidencial, y dijo en algún momento dado, Benedetti, hombre, el centro no existe, aquí solamente hay izquierda y derecha. El doctor Mauricio García Villegas en El Espectador se refiere al centro y dice que el centro sí existe. Dice, por ejemplo, que el centro obedece a una tradición ideológica muy profunda y muy rica, elaborada incluso más que la de la derecha o que la de la izquierda, y señala lo siguiente, dice que en esa línea están pensadores como Benjamin Constant, como John Stuart Mill, como Alexis de Tocqueville, como Albert Camus, como Raymond Aron, y también se refiere a Condorcet, a Theodore Roosevelt en Estados Unidos, Alberto Lleras en Colombia y a Barack Obama. Y señala él, afirmar que estas personas nunca dijeron nada importante, pues me parece un disparate, como han señalado intelectuales a veces radicales o muy radicales como Agustín de Foxá en España en aquellos tiempos de la Guerra Civil española. Tiene razón aquí Mauricio García Villegas, es el centro una zona donde hay gente importante, donde se mueven ideas y no como piensan algunos que solamente lo que llama la atención es la derecha más radical o la izquierda más escorada, más llevada a los extremos. Antonio Sanguino.
Bueno, yo creo que hay dos planos de la discusión, porque una cosa es el votante de centro, el que se considera votante de centro, que es un votante pragmático, que vota a un lado, a las opciones de derecha o de centro-derecha, o a las opciones de izquierda o de centro-izquierda, dependiendo de las circunstancias y de la agenda política que domina en un momento particular de la historia de una sociedad. Y ese votante centro, digamos, puede votar unas veces, como ocurrió en Bogotá, a la alcaldía por la izquierda, pero vota al mismo tiempo a la presidencia por la derecha. Así que, digamos, es un votante pragmático. Pero ese es un plano de la discusión, repito. Hay otro plano que es el plano de la discusión ideológica. Y allí yo más bien prefiero acoger la perspectiva de análisis de pensadores, por ejemplo, como Norberto Bobbio. Bobbio dice que la diferencia entre izquierda y derecha es la diferencia por la justicia y por la igualdad social. Digamos, mientras la izquierda piensa que debe haber un Estado que favorezca la igualdad social, que disminuya las desigualdades sociales, para la derecha las desigualdades sociales son un asunto natural, propio de las sociedades y resultado de las dinámicas del mercado, etcétera, etcétera. Y que hay una diferencia entre el extremismo y la moderación que fundamentalmente tiene que ver con el concepto de libertad. Los extremismos, que los hay de izquierda y de derecha, son extremismos que niegan la libertad. Y la moderación es lo que podría equipararse a lo que el columnista denomina el centro político. Así que yo prefiero más bien una derecha moderada versus una derecha extremista y una izquierda moderada versus o al mismo tiempo o al lado de una izquierda extremista, digamos, como su correlato en el otro lado del frondoso árbol de las ideologías que todavía sigue dominando el debate político.
Ricardo Ferro, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Existe el centro político o no existe?
Pues yo lo que he visto precisamente en el Centro Democrático es un partido que ha buscado identificarse con los votantes de centro, que ha buscado tener la posibilidad de presentar una plataforma ideológica que con la cual se identifiquen los votantes que están realmente considerando que el país debe resolver los problemas fundamentales, más allá de los partidos políticos. Si usted se da cuenta, Juan Carlos, uno cuando ve lo que ha sido el votante de el Centro Democrático, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la presidencia de la República, ahí confluyen liberales, conservadores, de Cambio Radical, del mismo partido de la U, de diferentes partidos políticos desde la militancia, pero que se identifican con la plataforma ideológica del Centro Democrático, en lo que han sido las campañas presidenciales tanto del 2014 como del 2018, porque hay que decirlo claro, el partido del Centro Democrático nace a finales del año 2013 y su primera elección la tiene en el año 2014, y es ahí donde el Centro Democrático está buscando precisamente poderse identificar con los votantes, con el electorado. Entonces, yo sí tengo la absoluta seguridad de que el centro no solamente puede existir, sino que está existiendo en Colombia. Cosa diferente es que así como hay votantes de centro que votan por el Centro Democrático, hay personas que hacen parte de lo que uno podría denominar las barras bravas, los extremistas, que votan por unos y votan por otros, pero que no se identifican 100% con los postulados o la ideología del partido. Pero cuando vamos a ver realmente qué es lo que está proponiendo el partido tiene una plataforma de centro, y en eso no nos podemos equivocar, y por lo mismo yo respaldo la idea de que el centro sí existe. Otra cosa es que haya votantes que no sean de centro y voten por un partido de centro.
Poli Martínez, ¿usted está de acuerdo con Ricardo Ferro?
Pues el centro yo sí creo que existe, pero considero que el Centro Democrático en ese caso sería de centro de derecha o de derecha. Lo correría un poquito más hacia la derecha de lo que él lo está presentando tan ampliamente. El centro, el problema del centro es que es móvil, es un blanco móvil electoral, y por eso todos los que dicen que el centro no existe, que son unos babosos los que no se definen, lo que están buscando es el voto. Entonces hay que diferenciar cuál es el comportamiento del elector, si está afiliado o no, por ejemplo, a partidos, o define una ideología. En el caso de Colombia, el 76% de los potenciales electores no se definen con ningún partido ni con ninguna ideología, y si fueran a definirse, tienden más hacia
el liberalismo o hacia el centro izquierda, en las últimas encuestas de Cifras y Conceptos está. Entonces creo que ahí hay unos como comportamientos ideológicos, si lo quisiéramos poner así. El centro existe porque además si no existiera no sé por qué se lo pelearían tanto, habría tanto debate. El problema es ese, es que el centro se define por la situación de los polos, de los extremos, son los que fijan el universo donde se mueve el centro y es móvil y puede tener en lo social una mirada mucho más de izquierda y en lo económico o en seguridad un poco más de derecha, y ese es como la, ese es el sino también del centro, ¿no? Que es mucho más pragmático, es directo a políticas específicas y eso no resulta tan sexy frente a tener a personas dogmáticas en los polos. Lo que sí es cierto es que el centro ha ido reapareciendo en el mundo, pues el caso de la elección de Biden lo muestra. Entonces creo que es como parte del péndulo de Bobbio, si lo quisiéramos ver así, porque pues hay un lugar donde las dos líneas de izquierda y derecha se pues confluyen como el agua de un río que entra al mar y se va como combinando. Esa es como la imagen que más podría acercarse a mi juicio. Y ahí está el centro, y el centro tiene un gran potencial, y es que puede ser más pragmático y tener respuestas menos dogmáticas, más incluyentes y más abiertas, porque el centro es un proceso, el centro no es un estado terminado de inmóvil ideológicamente.
Samuel Hoyos, el centro político.
Juan Carlos, pues yo creo que el centro sí existe, el centro. Y el centro es una posición política muy pragmática que eventualmente puede tomar decisiones que van más hacia la derecha, otras que van más hacia la izquierda, según lo exijan las circunstancias. Y esto un poco fue lo que planteó el sociólogo Anthony Giddens, pues con la tercera vía, ¿no? Y es como un poco ese ejercicio de síntesis de dos vertientes distintas puede dar soluciones políticas muy pragmáticas, que en esencia la política es eso, y ojalá el centro fuera como el eje gravitacional alrededor del cual la política en los países democráticos se mueve, que no importa si gana alguien que está un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, no va a tomar decisiones radicales que saquen al país de ese centro, que en últimas tienen que ser los consensos sociales. Y creo que el centro existe, pero por supuesto con matices, y esos matices pues se dan en el debate público, y es lo que el electorado, generalmente las mayorías, pues es la alternativa que toman en las democracias liberales. Y eso, pues casos son clarísimos. Por ejemplo, pues Konrad Adenauer creo que es un exponente, un ejemplo muy claro de lo que es la política de centro, con una apuesta por lo social, pero con una inclinación económica liberal, de libertades individuales, de mantenimiento de la democracia liberal, pero con el entendimiento y la ayuda pues por los más necesitados. Entonces, pues claro que existe el centro, y el centro tiene sus matices.
Oiga, pero doctor Samuel Hoyos, ¿será que Juan Manuel Santos es un exponente de ese centro? Porque usted mencionaba la tercera vía, y estoy recordando ese libro que también, algunas de esas tesis de Anthony Giddens que escribió Santos con el entonces premier Tony Blair. ¿Santos es exponente de ese centro?
Pues acuérdese que Anthony Giddens fue asesor de Tony Blair, y seguramente pues eso Santos quiso pararse ahí desde lo teórico, pero pues es que el centro depende de las circunstancias. Yo creo que no me atrevería a decir que Santos es de centro. Santos simplemente yo creo que él tiene más intereses que convicciones, y eso es lo que lo resume a él.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos dentro de algunos minutos. 7:57 PM.
Ya regresamos en Voces RCN.
RCN Radio felicita a Carlos Brandt, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020, categoría Crónica en Radio, por su trabajo Puerto Alvira y el silencio que dejó la muerte.
Carlos Brandt se trepó a una lancha con destino a Puerto Alvira, un corregimiento de Mapiripán, Meta, donde los paramilitares asesinaron a 29 personas en 1998.
Inocentes que mataron a inocentes.
RCN, la radio de los grandes periodistas. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo, rápido para nosotros.
Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor.
Eso es un aliciente para poder llevar nosotros con calma este encierro que llevamos.
Para mí la radio va a seguir siendo fundamental de ahora en adelante.
Pare de contar.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial.
Usted escucha Voces RCN.
7:57 PM. Los productos que no estaban exentos del IVA aumentaron sus ventas muy considerablemente en la última jornada sin IVA que se desarrolló el pasado sábado. Marta Olaya.
El Ministerio de Comercio reportó que en el último día sin IVA del año, que se realizó el pasado 21 de noviembre y dejó ventas superiores a los 5.5 billones de pesos, se reactivó la compra de prendas de vestir y calzado con la demanda de productos nacionales. Según el reporte de la entidad, durante la jornada no solamente se movieron los bienes que contaban con descuento del IVA, ya que las ventas de otros artículos registraron crecimientos de 77.44% y más del 500%. Al respecto, se refirió el ministro José Manuel Restrepo.
Encuentro que, por ejemplo, productos como calzado crecieron respecto al segundo día sin IVA en 489% en ventas. Prendas de vestir, 292%. Útiles escolares, 93%. Los productos que no tienen el beneficio sin IVA también crecieron. Y entonces uno encuentra crecimientos promedio en esos otros productos del orden del 51% respecto a la jornada anterior.
En materia de comercio electrónico, la cartera comercial señaló que se esperaban 1.5 millones de transacciones y se lograron 1.8 millones, donde se movieron más de 550 mil millones de pesos.
Y una organización dedicada a la falsificación de documentos para trámites de visas a los Estados Unidos fue desarticulada en las últimas horas. Pepe Morón.
Tras varios operativos realizados por miembros de la Unidad de Investigación Criminal e Interpol Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró desarticular una importante banda delictiva que operaba sobre todo en la región de Ibagué, en el departamento del Tolima, así como también en la ciudad de Bogotá. Este grupo se dedicaba principalmente a falsificar documentos y tramitarlos ante la embajada norteamericana y de esa forma conseguir visas de dudosa procedencia. Así lo explicó el comando de policía de esa división, entregando los resultados de la denominada Operación Éxodo.
Los capturados se encuentran una mujer señalada, al parecer, de estafar a más de 30 personas en la ciudad de Ibagué. Esa persona cobraba a sus víctimas una supuesta asesoría para el trámite de la visa americana, servicio que nunca realizaba. También utilizaba el pago de los servicios consulares que realizaban las víctimas para tramitar la visa de otras personas y así obtener una mayor ganancia económica. Según las labores investigativas, desde el año 2018, la organización criminal habría tramitado alrededor de 1.500 visas, equivalente a 150 millones de pesos.
Hay que destacar que según informaron las autoridades colombianas, la embajada norteamericana estará revisando precisamente estos visados para determinar si fueron conseguidos con algún tipo de documento falso y proceder a suspenderlos en caso de que sea necesario.
Ya regresamos en Voces RCN. La historia pasa en RCN Radio.
Presidente Juan Manuel Santos, en la que abre, dice él simbólicamente, la llave de la paz. Atención, cambia la tendencia. Por el sí, 49.89%, por el no, 50.10%.
Y siempre pasan otras cosas.
Antonio José Caballero, que hoy está desde Buenaventura.
Pues Yolanda, esto se llama exactamente el picadillo, para decirlo de frente.
Y lo matan, los descuartizan, los descuartizan.
RCN Radio, credibilidad por encima de todo.
Ha ganado el no Colombia. País completamente dividido.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:01 PM en RCN Radio, las noticias de la hora. En Norte de Santander, las autoridades decretaron alerta roja por la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos a causa de la COVID-19. Vamos a Norte de Santander, Olga Lucía Cotamo.
Ante el incremento de personas contagiadas por COVID-19, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, en un puesto de mando unificado, declara la alerta roja hospitalaria. Asimismo, ha indicado la ocupación de más de un 85% en las camas de unidades de cuidados intensivos y ha expresado que posiblemente se declare toque de queda en horas de la noche. Esta medida se estaría estudiando en los próximos días, pero la alerta roja sigue en todo el departamento.
La organización Ardila, Lule y Postobón han donado viviendas a los damnificados por el huracán Iota. María Fernanda Herrera.
Sebastián, por medio de la donación de 50 viviendas, la organización Ardila, Lule y Postobón apoyarán la reconstrucción de San Andrés y Providencia, departamentos altamente afectados por el paso del huracán Iota. Las casas serán desarrolladas por la empresa Núcleos de Madera, que pertenece a la organización. Cada una de ellas cuenta con 50 metros cuadrados, 3 habitaciones, sala comedor, cocina, baño y una pequeña entrada de una pequeña terraza de entrada, además de las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias para conectarse a los servicios públicos. Estas infraestructuras también cuentan con la norma colombiana de sismo resistencia y estarán reforzadas estructuralmente. El costo total de la donación en especie es cercano a los 3 mil millones de pesos.
Gracias, María Fernanda. De otra parte, un soldado profesional activo lideraba una banda de atracadores que fue desmantelada en el departamento de Casanare. Paola Márquez.
Un soldado profesional activo del ejército lideraba una banda de atracadores en Yopal. El militar fue capturado por la policía luego de que en compañía de otros 3 sujetos ingresaran a un billar ubicado en el barrio 20 de julio, reduciendo con cuchillo y una pistola a los jugadores, los condujeron a un baño, los amarraron, les quitaron las pertenencias y se llevaron objetos del establecimiento. Con la información de la ciudadanía, la policía emprendió la búsqueda del carro, el cual fue hallado cuando su conductor pretendía hacer el cambio del parabrisas para eliminar la evidencia. En el carro le fueron hallados los elementos hurtados, como pacas de cerveza, el computador y otros objetos, además prendas y documentos militares que coincidían con la identidad del ladrón, quien pertenece a la Brigada 16 del Ejército, acantonada en Yopal, y quien llevaba 16 años en la institución.
En cumplimiento de la agenda pactada con el CRIC, el comisionado de paz ha recorrido 7 de los territorios indígenas del departamento del Cauca. Carlos Quirindo.
Continuando su recorrido por el departamento del Cauca, el comisionado de paz Miguel Ceballos ha visitado 7 de las 9 zonas indígenas como parte de una agenda acordada con las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. En las últimas horas, el funcionario se reunió con indígenas del resguardo de Honduras en el municipio de Morales, en el centro del departamento del Cauca. También sostuvo reunión con representantes de los resguardos de Caldono y continuará su recorrido en el municipio de Cajibío. Ceballos dijo que el gobierno nacional ha venido cumpliendo con la agenda pactada en el marco del denominado Plan Social para el Cauca.
Desde el mes de diciembre, en Neiva, el servicio de aseo no se cobrará más en la factura de agua. Alejandra Herrera.
A partir del 1 de diciembre del 2020, el cobro del servicio de aseo que entrega Ciudad Limpia en Neiva llegará en la factura de la electrificadora del Huila, en atención a la alianza interinstitucional de las dos empresas y que procura una mayor receptividad entre los clientes de la ciudad. La empresa Ciudad Limpia aseguró que esta facturación no afectará el valor de la tarifa. Para los usuarios que tienen cartera con el servicio de aseo, se realizará una financiación automática en el mes de enero de la año 2021.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
El aislamiento nos dio la valiosa oportunidad de compartir y de ganar tiempo de calidad al lado de los que queremos. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.
Muy bien, y aquí están nuestros titulares, bienvenidos.
Cuando usted despierta, ellos ya llevan mediodía informándole cómo amanece el mundo. Yanelda Jaime.
En el segundo vamos a estar hablando de los 2 hechos lamentables de orden público.
Y el Capi Romero.
Y en lo que tiene que ver con la aplicación de The Weather Channel, se dice que a pesar del cielo nublado.
En RCN Radio, más cerca de la gente. Lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, por RCN Radio, donde están las noticias.
Avanzamos con más noticias a esta hora aquí en...
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez y con Samuel Hoyos y también con Antonio Sanguino y con Ricardo Ferro. Hay siempre un debate a propósito de que estábamos hablando del centro ideológico en Colombia sobre quién podría ocupar en materia de candidaturas esa área del espectro. Y se habla mucho, hay muchas voces que dicen que el que está más en el centro de los posibles candidatos presidenciales sería Sergio Fajardo. Sin embargo, otros consideran que no, que quien podría entrar ahí, aunque no se ha lanzado, pero que muchas personas creen que sí se va a lanzar, es el rector de la Universidad de los Andes, el exministro Alejandro Gaviria. En las últimas horas él retuiteó, en cierto modo, un tuit del año 2019, del año pasado, en donde dice lo siguiente: tibio pero decidido con posiciones. Ejemplos, y se refiere a él, por supuesto: suspensión glifosato, defensa aborto, legalización eutanasia, reglamento de cannabis medicinal, defensa adopción por parejas gay, control de precios de medicinas, impuestos tabaco, debate impuestos bebidas azucaradas, defensa vacuna VPH o V chiquita PH. Bien, pero tiene ese hilo, porque abrió un hilo, también otras cuestiones, en donde él habla de otros asuntos sobre lo que sería una especie de programa político. Y entonces hay gente que piensa que Alejandro Gaviria seguramente piensa atravesársele o cerrarle el paso, de cierta manera, a Sergio Fajardo. ¿Ven ustedes que si se lanza Alejandro Gaviria no puede estar con Fajardo a la vez? Es decir, que uno tendría que eliminar al otro, ¿o no? Poli Martínez.
Bueno, yo creo que en ese caso de ser eso, Gaviria podría ser la fórmula, pero yo hice en una columna, y me perdona la título personal, la propuesta de que Gaviria lidere un manifiesto de la sociedad civil precisamente para identificar temas, propuestas, que sea incluyente, abierto, que represente al país y que sea lo que quiere el país, y no quedarnos engarzados en el debate pequeñito, limitado de los candidatos y las componentes que están haciendo. Yo creo que la propuesta inicial que hizo de la calle fue importante, que era primero el contenido y después el candidato, y dado que eso no está sucediendo y que por el otro lado ellos ya todos están también hablando de cómo definen el candidato, con Cristo, con Planito, con Menganito, creo que Gaviria tiene la capacidad y podría tener la infraestructura junto con otras universidades del país de hacer una convocatoria de líderes de opinión, de la academia, del territorio, para sentarse y plantear el país que se quiere hacia adelante y no quedarse engarzados en el retrovisor del cual muchos están pegados. Creo que la sociedad civil tiene que proponer, esto no es simplemente que unos grupos o los verdes que están creciendo o los fulanitos que se están adelgazando definan, sino qué estamos haciendo nosotros como sociedad para realmente plantear los temas al candidato que sea o a los candidatos que sea para una discusión abierta, clara, y que no se determine todo en componendas.
Ya. Ricardo Ferro, ¿usted cree que se excluirían Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo?
Yo lo que creo es que a este paso vamos a terminar con más candidatos que votantes, porque todo el mundo quiere ser candidato, ¿no? En los medios de comunicación uno cada semana ya los candidatos no se cuentan con los dedos de las manos, sino se cuentan es por decenas. Y pues eso lo que demuestra es que hay muchas personas que no se sienten cómodas dentro de los equipos a los cuales han venido perteneciendo históricamente. Entonces, una de las invitaciones que le haría a todos estos candidatos es que primero que no se vuelvan candidatos vergonzantes de sus amigos, sino que realmente hagan la política con las personas con las cuales las han hecho, que no traten de meterle los dedos en la boca a los ciudadanos tratando de lavarse la cara y cambiar de amigos para tratar de figurar ahora en otra orilla política, sino que hagan la política como la venían haciendo, porque pues eso al final el votante se da cuenta realmente cuál es el origen del candidato y hacia dónde va un eventual gobierno del mismo. Y dicho lo anterior, pues yo sí veo que también hay expresidentes, como el ejemplo que tenemos de Samper, como el mismo ejemplo que tenemos de Santos, en donde las personas que hicieron parte de sus equipos, las personas de las cuales ellos confiaron, pues cada vez se quieren distanciar más de sus mentores. Y eso pues lo que demuestra es que finalmente sí reconocen, así sea tácitamente, que fueron unos malos gobiernos y que si bien estuvieron ahí, no se sienten identificados con la opinión pública en lo que tiene que ver con el juicio que se ha hecho a esos gobiernos. Entonces, pues cuando uno ve esos candidatos que ni siquiera son leales con sus mentores, pues ¿qué puede traer uno hacia adelante? Lo que van es a tratar de llegar a cualquier costa. Hace un rato Samuel hablaba de los intereses personales por encima de las ideologías políticas, y aquí uno lo que ve mucho es de eso, ¿no? Que si lo que está sonando en la radio, lo que está sonando en los medios, lo que está sonando en las redes sociales es que la tendencia va hacia una orilla, hacia otra o hacia el centro, pues entonces tratan de jalar hacia allá sin importarles tener que renunciar a sus principios, a sus amistades y a su forma de pensar hace poco tiempo.
Pero usted cree, vuelvo a la pregunta, ¿usted cree que si se lanza Alejandro Gaviria y se lanza también Fajardo por necesidad, por ocupar el centro político, si es así, o la centroizquierda, la centroderecha, donde quiera ponerlo usted, pero uno de los dos tiene que irse por eliminación?
Yo lo que pasa es que no le veo, y perdóneme que lo diga de esta manera tan escueta, y lo digo pues con respeto, pero desde la perspectiva política, yo no le veo el perrenque a Alejandro Gaviria en este momento para lanzarse. Yo lo veo más como ahí, como el que se está acercando por primera vez a una piscina y entonces toca el agua con el dedito chiquito del pie y comienza a darle vueltas a ver si se lanza, si no se lanza. Y pues en la política no se puede hacer así, o uno está o no está. Entonces yo no lo veo en este momento como candidato a Gaviria. Y adicionalmente, pues yo lo que veo es que no hay propuestas claras ni de Fajardo ni de Gaviria. O sea, yo no puedo hablar de lo que hice, sino yo tengo que hablar de lo que estoy proponiendo, de qué es lo que quiero hacer, y yo esas propuestas no se las he visto a ninguno de los dos. Yo vuelvo y repito, aquí cuando se fundó el Centro Democrático se habló de un partido de centro, del puro centro, y eso es lo que está recogiendo el Centro Democrático. Que otros quieran llegar aquí al puro centro, pues tendrán que hacerlo con base en propuestas y con base realmente en lo que significa el puro centro. De lo contrario, se quedarán simplemente en la retórica.
Antonio Sanguino, ¿usted cree lo que Ricardo Ferro, en el sentido de que él no le ve perrenque, como dice Alejandro Gaviria, para tirarse a la piscina, que está ahí afuera como metiendo el dedito del pie a ver qué temperatura está el agua? ¿O por el contrario, usted cree que Alejandro Gaviria es un peso pesado que si se lanza va a tener un gran respaldo? Doctor Sanguino.
Pues no sé qué tanto respaldo pueda tener, pero sí sé que Alejandro Gaviria es una persona de altos quilates intelectuales, es un liberal doctrinario, es una persona con contenido, con solvencia académica y política. Y lo que dice el trino que acaba de producir él mismo, pues indica que estamos hablando de una persona con sólidas convicciones políticas e ideológicas y filosóficas. Ahora, si él decide competir, no es una decisión fácil para él. Es el rector de la Universidad de los Andes. Es una persona que viene de salir de una enfermedad que logró vencer y que da cuenta de su talante y de su perrenque. Creo que lo ideal sería para este espectro de la centroizquierda que él compita en una consulta popular con Fajardo y con las otras opciones de esa franja de la centroizquierda para definir una candidatura que permita sumar opinión pública, una franja de opinión cansada con la propuesta autoritaria y dictatorial del uribismo y del Centro Democrático, que permita recoger el malestar social del pésimo gobierno de ese que no tiene perrenque, ese sí, el señor Iván Duque, y que logre sumar también formaciones políticas, estructuras políticas, porque la presidencia de la República en este país o en cualquier otro, pues se conquista con movilización de opinión y con movilización de estructuras y de fuerzas políticas. Y creo que un mecanismo como el de una consulta popular de esas características podría permitir que los ciudadanos tengan la oportunidad de escoger cuál es el que mejor les simpatiza para las actuales circunstancias del país, tanto por su agenda como por su carácter y su liderazgo.
Juan Carlos.
Samuel.
Juan Carlos.
Adelante, doctor.
Perdón, no, porque es que no sé si es que el doctor Sanguino no me entendió o se hace el que no me entendió, porque yo en ningún momento me metí con la capacidad intelectual del doctor Gaviria, ni mucho menos. Yo estaba hablando precisamente del tema del proselitismo político, de la aspiración como tal, que fue la pregunta. Y hacia allá fue que fue dirigido mi comentario, y perdóneme que haga esta claridad, pero no quiero en ningún momento que quede en la opinión pública una descalificación hacia el doctor Gaviria. Mal haría yo, además, hablando del rector de la Universidad de Los Andes, referirme a él en esa forma, Juan Carlos.
Pero Juan Carlos...
Muy bien. Adelante, doctor.
Juan Carlos. Sí, no, es que me pareció, de verdad, me sorprendió que el doctor Ferro le pareciera de altos quilates intelectuales Tomás Uribe, y que le pareciera una persona de poco perrenque y de poca altura el doctor Alejandro Gaviria.
No, es que en serio, que es que con el doctor Sanguino no se puede discutir, porque termina uno en esto, termina uno en las risas que oigo allá al fondo, en eso es lo que termina con los comentarios del doctor Sanguino, porque es que manipula las intervenciones y simplemente quiere llevar a que creamos lo que él está diciendo, que supuestamente dije yo. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Lo uno no excluye a lo otro, doctor Sanguino, y lamento mucho que para usted la única posibilidad sea que las capacidades intelectuales sean excluyentes en nuestro país.
Bueno, Samuel Hoyos.
Pues vea, yo creo que el doctor Alejandro Gaviria es un político bastante competitivo electoralmente en el espectro de la centroizquierda, y eso puede ser muy interesante. Es una persona que le aporta al país debates. Uno puede estar o no de acuerdo con él, pero plantea debates importantes, y yo creo que si va a ser candidato, pues eso va a ser interesante. Pero es importante pues que no haga política electoral o activismo necesariamente desde la rectoría de la universidad. Creo que por respeto a la academia, por respeto a la institución, a los estudiantes, si él está en plan de ser candidato, me parece buenísimo, tiene mucho que aportar, pero importante es que lo haga por fuera, en el escenario público, con un debate sano. Él siempre ha tenido cosas para plantearle al país, pero creo que si está en plan de ser candidato y de hacer política electoral, pues debería hacer un paso al costado de la rectoría de la universidad. Creo que eso es más honesto, más transparente, y le permitiría, además le daría mayor libertad para hacer su campaña y disputarse una candidatura a nombre de la centroizquierda o de la izquierda para competir en las próximas elecciones.
Muy bien. Oigan, me acaba de transcurrir la Convención Nacional Conservadora y el expresidente Andrés Pastrana ha pronunciado un discurso ahí de manera virtual, como se hace todo hoy en día, y se ha referido al gobierno del presidente Iván Duque. Y en un momento dado ha dicho lo siguiente: la multiplicación por 5 del negocio de la droga es un inaudito desafío no respondido por el gobierno. Es un reto a quienes lo elegimos en una coalición de principios y objetivos que se han negociado con socios de última hora a cambio de lo que se ha dado por llamar ya eufemísticamente gobernabilidad. No podemos como conservadores dejar que se olviden familias en acción, empleo en acción y jóvenes en acción como armas sociales para enfrentar al narcotráfico y la subversión. Como tampoco podemos olvidar que el Plan Colombia, con 3 gobernantes consecutivos, estuvo a punto de erradicar de plano la totalidad de los cultivos de coca. La curva estadística no miente, eso ha dicho el expresidente Andrés Pastrana. ¿Cómo interpretar estas críticas de alguien que ha apoyado al presidente Iván Duque como Andrés Pastrana en estos momentos? ¿Es que ya está cambiando de aire el expresidente Pastrana, o tiene toda la razón quien fuera uno de los antecesores de los predecesores de Iván Duque? Antonio Sanguino.
Bueno, pues eso es fuego amigo, ¿no? porque Andrés Pastrana ayudó a elegir al presidente Iván Duque hacia parte de su coalición de gobierno, y su partido, el Partido Conservador, está en la coalición de gobierno. Yo creo que son pulsos normales, o fuego amigo, digamos, en la coalición que está gobernando y que se está preparando para presentarse unida en las elecciones del 22. No veo al Partido Conservador en un sitio distinto que no sea la coalición uribista. Y por eso las apreciaciones y las opiniones del doctor Andrés Pastrana puede ser un poco la explicitación de su vanidad personal, y otro poco el pulso normal para acomodarse hacia la coalición que se está o que eventualmente se configurará para darle continuidad al desastroso gobierno de Iván Duque en un nuevo periodo de la derecha en el poder.
Ricardo Ferro, ¿cómo interpreta esas posiciones de Pastrana?
No, pues el presidente Pastrana pues tiene derecho a opinar, independientemente de que yo dijera de lo que él está mencionando ahí. Aquí hay que ser claros en que el presidente Iván Duque ha venido abordando el tema de la erradicación de cultivos ilícitos, siempre buscando que pueda compatibilizar lo que ha venido expresando la Corte con la necesidad que tenemos en el país de poder tener victorias en la lucha contra el narcotráfico. Ya este año, hoy, tuve la posibilidad de estar en una clausura del curso de altos estudios de seguridad y defensa nacional, donde estuvo presente el presidente Duque en la clausura, y él precisamente expresaba que este año ya van a erradicar 120.000 hectáreas de coca. Lo que pasa es que el problema que tenemos con la erradicación es que, al no existir la posibilidad de que se pueda fumigar, tenemos la dificultad de la resiembra, y la resiembra es lo que ha hecho que no se pueda lograr mantener o reducir las hectáreas cultivadas en el país como deberíamos tener en este momento, si sumamos las 100.000 hectáreas del año anterior con las 120.000 hectáreas de este año, que estamos hablando de 220.000 hectáreas, que fue más o menos las hectáreas que dejó Santos en su momento cuando salió de la presidencia. Y en lo que tiene que ver con la inversión social, yo creo que el presidente Duque hizo un esfuerzo muy grande, y este gobierno, por mantener familias en acción, por aumentar el subsidio del adulto mayor, ahorita con el ingreso solidario que se le está dando a más de 1.5 millones de familias en Colombia, en fin, todo este esfuerzo que se viene haciendo desde el escenario social en momentos muy difíciles como los que estamos viviendo. Entonces, sí hay resultados, lo que pasa es que obviamente que esos resultados, puede que el presidente Pastrana no coincida con las cifras, pero pues ahí están, y ahí están los resultados, que creo que son muy positivos para el país. Hace falta mucho por hacer, pero se está yendo en el camino correcto.
Poli Martínez.
Pues yo creo que primero lo que hace Pastrana es defender su legado, cosa que al expresidente Santos claramente le ha faltado, y en eso Pastrana es muy hábil. Cuando alega pues que a estas alturas del gobierno hay el número de hectáreas, a pesar de las cifras que hablan de erradicación, y se mantiene el problema del narcotráfico, creo que es una preocupación que tiene todo el país, de ver que el gobierno no ha sido efectivo. Hay un mapa que sacó, digamos, cruzando dos temas, que sacó Verdad Abierta, que habla de 78 masacres entre el 1 de enero y el 22 de noviembre. Esas masacres habría que cruzarlas con las zonas realmente de cultivo. Y es el mapa de las masacres es tan claro y tan contundente que es increíble, por el otro lado, que el gobierno no llegue, y eso sería ya otro tema. Pero la erradicación de cultivos no ha sido lo exitosa que es. Se sabe que cuando es manual y cuando es concertada tiene mayor duración y permanencia de las personas que se sumen al programa. Entonces creo que ahí hay una gran falla, y el presidente Pastrana también poniendo distancia y pensando ya en términos electorales y de tener las riendas de su partido, pues está mandando todos esos mensajes.
Samuel Hoyos.
Pues Juan Carlos, yo creo que todos quisiéramos que la tener mayores éxitos en la lucha contra el narcotráfico, empezando por el gobierno, por el propio presidente Duque. Lo que hace el presidente Pastrana pues es hacer un llamado a que se fortalezca la lucha contra el narcotráfico, y él pues como gestor de ese Plan Colombia, que en su momento fue tan exitoso, dándole mayor fortaleza a las Fuerzas Armadas y mayor capacidad de lucha contra este fenómeno. Pero creo que el gobierno del presidente Duque ha hecho todos los esfuerzos. Lo que pasa es que se ha encontrado con varias dificultades, no solo un aumento desmedido de los cultivos ilícitos, como bien lo mencionaba Ricardo, encontrarse con 200.000 hectáreas de coca y con la dificultad de combatirlas y la poca efectividad que tiene la erradicación manual, la sustitución voluntaria de cultivos, y sobre todo con los palos en la rueda que se ha encontrado por parte, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, en materia de aspersión, en materia de extradición, como es el caso, por ejemplo, de Santrich en su momento. Entonces, el gobierno creo que ha hecho todo lo posible, todo lo que está a su alcance, pero ha habido otros estamentos del Estado pues que han impedido que esa lucha se pueda librar de manera más efectiva. Entonces, es un llamado que todos los colombianos hacemos, el principal interesado es el presidente Duque, ojalá puedan fortalecer esa capacidad combativa contra el fenómeno del narcotráfico, que sin duda, como bien lo decía Poli, es una fuente de violencia y es parte fundamental de las masacres que estamos viviendo, sobre todo en municipios del Cauca, del norte de Santander, donde la violencia se ha recrudecido a causa del narcotráfico y de las disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Entonces, pues bueno, yo creo que esas críticas siempre es bueno oírlas con disposición, pero ojalá se hagan sobre todo entre amigos y entre personas que comparten aspectos fundamentales de entender el país, que se hagan de manera respetuosa.
Muy bien, se nos acaba el tiempo. Gracias, Poli Martínez, por haber estado aquí. Samuel Hoyos, Antonio Sanguino y Ricardo Ferro. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.